tus sentidos. Disfruta a plenitud. Descubre lo divino en lo cotidiano.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo.
Mujeres Beat te presentan Viva la Vida, Viva, Viva la Vida. Bienvenidos.
Bienvenidos a Radio Betania. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. En esta cálida mañana de sábado vamos a compartir con ustedes nuevamente un programa de Viva la Vida para con información que nos ayude a vivir integralmente, a alcanzar esa plenitud que todas las personas necesitamos también. Siempre recordando que somos cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? Y nuestra salud está conectada en todos los aspectos en los que nos desenvolvemos, en todos los aspectos que son parte de nuestro ser. Y el día de hoy vamos a compartir un tema, como siempre, bastante interesante, que es humanizar la salud. Actualmente, los avances tecnológicos están liderizando el desarrollo de la economía, el desarrollo de los sistemas sanitarios incluso, ¿no? Ayer participábamos en un congreso donde ya nos daban pautas de que incluso una tableta que tenga efectos similares al ejercicio, a la actividad física, ya están elaborando. Entonces, frente a todos estos avances tecnológicos, hay un aspecto al que también tenemos que recurrir, al que tenemos que fortalecer, que es la humanización de la salud. Reconocer que somos personas y que trabajamos con personas. Reconocer que como personas nuestra salud es integral y reconocer que como personas, más allá de enfermedades, tenemos necesidades y tenemos problemas de salud. Y ese es el modelo de atención centrada en la persona que se ha plantado como una respuesta ante todo este avance tecnológico. Un modelo de atención que está actualmente aplicándose en muchos sistemas de salud de varios países y que en nuestra ciudad hay algunos establecimientos de salud privado que ya han calificado, han certificado, que están aplicando los principios de un modelo de atención centrado en la persona, que es parte de todo este movimiento de humanizar la salud. Es por eso que hoy día vamos a compartir con ustedes este tema con el equipo de Humanizar la Salud Bolivia. Es un equipo de voluntarios profesionales de las diferentes áreas y personas que se han unido a este movimiento y que a través de las redes promueven la capacitación, la investigación y las actividades que promuevan los principios de la humanización en la salud.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy compartiendo el tema Humanizar la Salud. Voy a presentarles a nuestra invitada. Ya como habíamos hablado en la introducción, hoy día vamos a estar compartiendo con la licenciada Zenobia Alcón Calizaya. Ella es voluntaria, es parte del movimiento Humanizar la Salud Bolivia, es una profesional experta en salud, trabajadora social y también abogada que ha trabajado en el Hospital Corazón de Jesús con pacientes críticos, trabajó también en la caja bancaria y actualmente es miembro activo de Humanizar la Salud Bolivia y trabajadora social en el Tribunal Departamental de Santa Cruz. Bienvenida, licenciada Zenobia.
Gracias. Bueno, primero agradecerte la invitación, un saludo cordial a todos los que nos estén escuchando y qué bonito poder venir y hablar sobre la humanización de la salud en Bolivia.
Así es, ya comentamos un poquito de que frente a estos avances como la inteligencia artificial, donde ya en el medio de la salud se habla incluso de algunas amenazas que nos trae la inteligencia artificial y los avances tecnológicos, esta propuesta que es retomar la humanización de los servicios de salud, incluye pues poder caminar de la mano el conocimiento, la investigación, la empatía y también la compasión. ¿Cuáles son esos principios que Humanizar la Salud Bolivia promociona?
Salud Bolivia ha iniciado su trabajo cuando ha observado y ha visto de cerca al paciente, ¿no? El sufrimiento de las personas. El cómo el personal de salud, ante tanta carga que tiene de atención, ha ido alejando sus sentimientos, ha ido alejándose del ser humano, de la persona como tal, ¿no? Ha ido atendiendo pacientes, pero ha puesto una pequeña barrera, una como que un vidrio entre ellos y la persona. Entonces, Humanizar la Salud lo que quiere es que la persona, o bueno, que el personal de salud y también la familia, toda la sociedad, pueda manejarse en torno a lo que es la dignidad de la persona, ¿no? Ver el que el ser humano respete la dignidad intrínseca de la persona, ¿no? Además, el hecho de que nos podamos mover con empatía, con compasión, que es algo muy difícil de ¿cómo te lo explico?
Porque
de expresarlo,
¿no? Claro, porque a veces interpretamos de que tal vez la humanización en la salud corresponde a solamente un sentimiento, y no es solamente sentir, o no es solamente ponerse a llorar con las personas que está sufriendo, sino es poder hacer algo, ¿no?
Así
y es ahí donde sale la compasión, ¿no?
El poder hacer.
¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy? Tal vez soy personal de salud, puede ser que sea médico, trabajadora social, psicóloga, soy acompañante, amiga, ¿no? Soy una persona administrativa que está trabajando en el sector de informaciones, en el área de salud. Entonces, ¿qué puedo hacer yo frente a las personas que vienen sufriendo, ¿no? Que están sufriendo, que tienen una necesidad, tienen problemas de salud? Y yo también soy una persona que también tengo mis propios sufrimientos, estoy luchando, tengo mis propias luchas, mis dificultades, mis necesidades, y estoy frente a otro ser humano que, igual que yo, tiene las necesidades y problemas de salud.
Es ahí donde planteamos el hecho de que la humanización de la salud no solamente viene de un lado, ¿no? Sino también del lado de la familia, del paciente. Tiene que ser algo así como que una política, una forma de ser de nuestra población, ¿no? Porque sí es cierto, el paciente y la familia sufre, pero también, así como tú lo dices, el personal de salud es también otra persona. Y a veces cuando nosotros estamos del otro lado como pacientes, como familia de la persona enferma, nos olvidamos que el personal de salud también es una persona, que también tiene su propia familia y también tiene sus propios problemas. Entonces, el humanizar la salud significa todo eso, ¿no? El poder hacer que la gente como tal, no solamente el personal de salud, sino toda la población, comprenda que somos personas, que somos seres humanos. Y el ser humano tiene sentimientos, tiene problemas, tiene conductas que a veces no están enmarcadas, ¿no? En lo que uno espera, ¿no? Pero es un algo que uno espera de acuerdo a la normativa o de acuerdo a los ideales que tenemos
nosotros.
A nuestras expectativas. Y tenemos que empezar a entender que esas expectativas, son...
A veces no son reales.
Exacto, son algo que tal vez no vamos a alcanzar a encontrar, pero sí esperamos que el personal de salud y la población, la familia, la propia persona que está enferma, pueda comprender que somos seres humanos. Creo que a partir de ahí vamos a empezar a dar mayores pasos hacia la humanización de la salud.
El reconocer que todo el personal de salud, nosotros todos, somos personas que tenemos necesidades, problemas de salud y que tenemos un componente biológico, emocional, tenemos espiritual también. Y cuando vamos a un centro de salud como pacientes, estamos frente a un igual que nosotros, que tiene un conocimiento y que es un experto en el área en el que está trabajando, un experto, tiene todos los conocimientos, pero es otra persona, ¿no? Entonces, a veces esta expectativa también que tenemos cuando vamos a la consulta médica, que en una consulta médica nos van a solucionar todos los problemas, ¿no? O que vamos a encontrar a un ángel, vamos a encontrar a alguien en la consulta médica, nos va a solucionar todos los problemas, cuando en realidad a veces podemos encontrar a otra persona, otro ser humano que tiene mucho conocimiento, experiencia en el área, pero que también tiene sus dificultades, ¿no?
Mira, yo he visto muchos médicos realmente que han avanzado tanto, han salido fuera de nuestro país, se han interesado tanto por nuestra población, porque las especialidades a los médicos no se las paga el Estado, ¿no? Se la tiene que pagar cada uno de los profesionales y ese es un esfuerzo que se debe reconocer en cada uno de ellos, ¿no? Ha salido fuera del país y ha decidido volver a nuestro país. Ha decidido volver a nuestra gente, a atender a nuestra gente. Y ha decidido quedarse en cada uno de esos hospitales y brindar esa atención, ¿no? Eso creo que es importante, que cada uno de los profesionales en salud, cuando esté atendiendo a un paciente, lo recuerde. A veces nos olvidamos porque tenemos precisamente muchas cargas emocionales, tenemos muchos problemas y nos centramos en nosotros, ¿no? Entonces es importante ver por qué estamos ahí, por qué hemos decidido hacer esto.
Así es, uno de los componentes de humanizar la salud es precisamente esta, la integralidad, ¿no? La integralidad y el aprendernos a que todos como personas tenemos que hacernos autorresponsables de nuestra salud, ¿no? Para eso todo el sistema de salud también genera y debería generar más herramientas para ayudar a que todas las personas tengan el control sobre su salud, ¿no? Vamos a escuchar un audio de un colega, de un médico familiar, ¿no? Que trabaja en una clínica que está certificada como una clínica con atención humanizada.
Buenos días, mi nombre es Joel Hurtado, soy médico familiar de la Clínica de las Américas. La manera en que humanizo mi atención es atendiendo al paciente en forma integral, reconociendo sus esferas biológicas, psicológicas, mental y espiritual, acogiendo al paciente desde el momento de llegada con el saludo cordial, invitándolo a sentarse, escuchando atentamente la queja o molestia que presenta, presentando siempre alternativas de acuerdo a su realidad social, económica, cultural, comprometiendo y haciendo responsable también al paciente de su salud, disipando sus dudas y ayudando a realizar un plan de seguimiento para mejorar su estado de salud en forma integral.
Y esa era la experiencia de un colega que ha decidido implementar la atención humanizada, ¿no? Mirando a la otra persona en su totalidad, con sus propias características, y este es un componente que desde el punto de vista del sistema se llama autonomía, promocionar la autonomía del paciente, ¿no? Que él tenga toda la información, ¿no? Que se reconozcan las características propias de cada persona y le demos la posibilidad de tomar las decisiones sobre su salud. Creo que cuando cualquiera de nosotros se siente visto de esta forma integral, se siente visto desde tu cultura, ¿no? Desde tus hábitos, y te dan la oportunidad, y te dan la información, para que tomes tus decisiones. Eso nos ayuda a avanzar también hacia un nivel más responsable, hacia una maduración también en nuestro autocuidado en la salud, ¿no?
Autonomía de la voluntad, ¿no? Es cierto, es un derecho de cada una de las personas el poder decidir sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre qué tratamientos quiere recibir, ¿no? Y está de acuerdo en recibirlos. El conflicto está cuando el paciente ya está muy delicado y es la familia quien tiene la decisión. Entonces, ese momento en que se conflictúa la familia y también es una difícil decisión para la parte médica. Porque cuando el paciente está consciente, puede expresar lo que él desea, o puede quejarse, o gritar y decirnos, no quiero el tratamiento. O a veces, incluso estando consciente, lo dice y solemos hacer oídos sordos, ¿no? Porque la familia quiere hacer todo lo posible por salvar al paciente y no comprende que el paciente a veces ya ha entendido en qué camino está o qué es lo que quiere. Y de la parte médica es el hecho de que ahora qué hago, es un conflicto también para el médico con la parte legal, con la parte de principios, con la parte de, a mí me han dicho que debo salvar vidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante esa situación? Creo que es importante tener en cuenta de que el paciente tiene esa voluntad, tiene esa decisión para rechazar o aceptar un tratamiento. Y es ahí donde el médico va a empezar a entender. Creo que ahora hemos avanzado bastante de cómo estábamos hace 10 años, ¿no? O hace 15 años, donde se estaba manejando de una forma distinta. Se ha ampliado el conocimiento de la humanización de la salud, de los cuidados paliativos en nuestro país, y eso ha ayudado mucho a que el personal de salud comprenda y respete mucho más la toma de decisión del paciente, lo que el paciente desea y hasta dónde desea avanzar con el tratamiento. Se hace un poco todavía difícil para la familia porque hay sentimientos encontrados, hay temas hasta religiosos, hay posiciones de cómo se siente o piensa que está matando al paciente si es que no hace algo, que está abandonando a su familiar si es que no lo da todo. Y eso después genera también conflictos económicos para la misma familia, porque al pensar que lo va a dar todo, se endeuda, vende muchas cosas. Y a pesar de eso, igual el final sigue siendo el mismo, ¿no? Y más allá de la parte económica, el cómo la familia se queda, con qué sentimiento la familia se queda.
El sufrimiento, al, ¿no?
Al aceptar la decisión de la persona, ¿no? Porque sufre la familia y va a tener que ver sufrir a su familiar. Pero así como es difícil un parto cuando llega un niño, también es difícil el proceso de la muerte y necesitamos una preparación para poder aceptarla, ¿no? Y despedir a nuestro ser querido con el cariño que recibimos a un nuevo ser.
Conocimiento, empatía, compasión, que tienen que ir de la mano, tanto si somos pacientes como si somos personal de salud, ¿no? Y cuando decimos personal de salud, no es solo el médico, es todo el equipo de salud y el equipo administrativo que trabaja dentro de un establecimiento de salud. Bueno, con esas pautas vamos a irnos a escuchar también otro audio. Tenemos de un médico también que nos va a contar su experiencia de la atención humanizada.
Terapia intensiva humanizada, bueno, hablamos de cuidar al paciente más allá de la tecnología. Cuando hablamos de terapia intensiva, por definición, es un lugar donde llegan los pacientes más graves, más críticos. Los que necesitan un soporte vital avanzado, necesitan de tecnología compleja y atención permanente. Sin embargo, en medio de los monitores, las alarmas, los medicamentos, no podemos olvidar que detrás de cada caso hay una persona, con nombre, con una historia, con familia, con muchas emociones y sobre todo una dignidad. En Clínica de las Américas entendemos que el cuidado intensivo debe ser también un cuidado humano. Por eso hablamos de terapia intensiva humanizada. Ustedes preguntarán, ¿en qué consiste? Se trata de ver al paciente no solo como un cuerpo enfermo, sino como un ser humano integral. Y esto implica respetar su autonomía, aliviar su sufrimiento físico y también, por supuesto, emocional. Acompañar a la familia en momentos difíciles y asegurar que el trato sea siempre digno, cálido y sobre todo empático. Otra de las preguntas que generalmente nos hacen es ¿cómo aplicamos esto de terapia intensiva en nuestra unidad? Son diferentes pasos que seguimos y dentro de estos lo más importante es uno es la comunicación clara y compasiva. ¿Y en qué consiste? Nos tomamos todo el tiempo para poder explicar a las familias la evolución de su ser querido, los tratamientos, las decisiones, por supuesto acompañados con los diferentes profesionales que nos van acompañando. Creemos que una buena comunicación alivia el miedo y por supuesto genera confianza. Un segundo aspecto es el acompañamiento familiar. Adaptamos los horarios y espacios para permitir visitas seguras, especialmente en momentos críticos o al final de la vida. Sabemos que la presencia de un ser querido puede ser terapéutica. Por eso pedimos generalmente nosotros a los familiares que se queden en acompañamiento las 24 horas del día. Como tercer aspecto, los cuidados centrados en la persona. Más allá del diagnóstico, valoramos los deseos del paciente. Escuchamos si alguna vez expresó cómo quería ser tratado y, por supuesto, respetamos eso. Como cuarto punto, el apoyo emocional. Trabajamos en conjunto con psicólogos, con otros profesionales, para ofrecer una contención emocional, no solamente al paciente, sino también a los familiares, especialmente en momentos de incertidumbre, de duelo o recuperación prolongada. Y como último aspecto, podríamos mencionar el trabajo en equipo, sobre todo con empatía. ¿Y en qué consiste esto? Generalmente promovemos una cultura con nuestros médicos, con nuestros enfermeros, con los kinesiólogos y todo el personal que trata al paciente con la misma calidez con la que trataríamos a uno de nuestros seres queridos. En resumen, cuando hablamos de terapia intensiva humanizada, no solo es un ideal, sino realmente es una necesidad, porque entendemos que el bienestar no solo es fisiológico, también es emocional y espiritual. Y porque sabemos que muchas veces lo que más cura realmente es el trato humano.
Agradecemos mucho al doctor Paul Cardoso, él es médico intensivista, es subespecialista en neurointensivismo, que nos ha compartido su experiencia, ¿no?, de aplicar los principios de una atención humanizada desde la terapia intensiva. Y voy a resaltar lo que él dijo. Los resultados en la salud de las personas son evidentes cuando se aplican estos principios de comunicación, empatía, autonomía de las personas y se hace un trabajo de la persona enferma y de la familia, ¿no? Sin duda, en todo este proceso está también el reconocer que nosotros como personas también necesitamos tener nuestros principios de autocuidado, ¿no? Todas las personas como personal de salud, como personal que estoy siendo atendido, como familiar que estoy acompañando a alguien en una unidad de cuidados intermedios, cuidados intensivos, en un centro de salud. Hacerme responsable también de mi autocuidado es parte también de humanizar la salud.
Transforma tu día con esperanza. ¡Viva la vida!
Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Estamos en su programa Viva la Vida y el día de hoy nos hemos enriquecido, la verdad, con esos audios de profesionales de salud que están implementando la atención humanizada. Licenciada Lía, En el audio el doctor nos hablaba de cómo organizar dentro de un servicio de salud todos estos principios que, además de trabajar con empatía, es esta compasión, decir, esto vamos a hacer, ¿no es verdad?
Exacto. El doctor intensivista, tengo entendido, es muy claro. Me encanta la forma en la que los intensivistas hacen su trabajo. Algo muy importante es este tema de las visitas, ¿no? Los horarios de visita. Es muy difícil entrar a una sala de terapia intensiva por todos los cuidados que significa esto, ¿no? El no contaminar la sala para cuidar precisamente del paciente es algo que es muy difícil para nuestra población comprenderlo. Es necesario educar a la población de del por qué se limita tanto el ingreso a la terapia intensiva. Porque el paciente sí está al cuidado del personal y confiamos en el personal, pero sucede otra cosa del otro lado, ¿no? Les damos los horarios, pero no basta solamente con darles los horarios. Hay que explicarles el por qué no puede ingresar. Sí es cierto también que los médicos les explican a nuestros pacientes, a nuestros familiares o a los familiares de los distintos pacientes. Pero hay que entender que el lenguaje técnico que usa el personal de salud, me incluyo, es distinto al lenguaje que tiene nuestra población día a día. Entonces, es por eso que el servicio de trabajo social es importante y el servicio de psicología para que puedan intervenir en ese momento, que mientras los médicos están haciendo el trabajo dentro de la terapia, trabajo social y el servicio de psicología puedan brindar la información y brindar tranquilidad a la familia. Porque muchos familiares se quedan durmiendo en la parte de afuera de la terapia, amanecen y ya para cuando llega la hora de recibir la información quedan tan agotados, han dormido tan mal ahí en los pasillos. Y un médico a veces se pregunta, ¿y por qué se quedan? Y es porque a veces no les hemos explicado por qué no los podemos dejar entrar, qué médicos están adentro. Es importante tener en cuenta esto también, que lo hemos estado empezando a manejar de distinta manera. El doctor lo decía, ¿no? Les estamos dando las pautas de horarios, del cómo estamos atendiendo, pero falta que un psicólogo, un trabajador social pueda atender a la familia. Porque si no, la familia va a estar afuera todo el tiempo en la terapia intensiva, haciendo todo lo posible, por lo menos por echarle un ojito al familiar, porque está afligido, porque tiene esa carga emocional, porque tiene miedo de que en cualquier momento le pueda pasar algo a su familiar, a su mamá, a su papá, a su hermano, a su abuelito, porque no solamente es el paciente, es el ser querido de otra persona. Y obviamente el del otro lado tenemos.
Ese nivel de incertidumbre cuando no hay comunicación referente al estado de salud, cuando no se comunica adecuadamente las alternativas de tratamiento, bueno, va a empeorar el sufrimiento de la familia y también del paciente, ¿no? Esta estrategia de comunicación la podemos aplicar en todos los niveles de atención. En una terapia intensiva da excelentes resultados, como lo ha comentado el doctor, pero también lo podemos aplicar en una consulta médica, lo podemos aplicar la estrategia de una correcta comunicación, también en un centro de atención primaria de salud, si soy trabajadora social, si soy enfermera, si soy personal administrativo, el entender, sí, que como personas tenemos nuestras dificultades, nuestras necesidades, nuestros problemas de salud, pero que en ese momento que estamos trabajando, ¿no? Estamos frente a otra persona y el comunicarnos adecuadamente va a disminuir el estrés, ¿no? En alguna oportunidad a mí me ha tocado disculparme incluso con un paciente y decir, disculpe, pero hoy día no puedo hablar de este tema porque tengo muchos pacientes, o va a disculpar, pero en este momento he tenido una dificultad de mi salud, entonces vamos a tener que acortar la consulta, ¿no? Estamos con esta dificultad, no tenemos hojas de papel, no tenemos tinta para imprimir las historias clínicas, ¿no? Pero vamos a solucionarlo y por favor la próxima consulta vamos a registrar esto. Hoy la próxima consulta voy a poder hablar con usted de este tema, ¿no? El autorreconocernos que también tenemos problemas y que estamos frente a otra persona, reconocer que somos personas también ayuda a la comunicación, ¿no? Querernos colocar en un nivel diferente del paciente que estamos atendiendo, más bien nos genera más estrés, ¿no? Reconocer que nosotros, como personal de salud, somos expertos en el conocimiento de esa área, ¿no? Pero al igual que todos somos personas con necesidades y problemas de salud.
Así es.
Vamos a irnos ya a la parte final, licenciada Lía, el tiempo voló. Les agradezco mucho a los profesionales que nos han podido mandar sus audios y nos han contado sus experiencias de cómo aplicar los principios de la humanización. Y me gustaría, por favor, sus recomendaciones finales a todos nuestros radioescuchas.
Creo que el respetarnos, entender que el otro es un ser humano, nos va a llevar muy lejos. Entender y comprender que el que, si yo pienso de una forma, no necesariamente el otro va a pensar de la misma manera, nos va a ayudar. Pero especialmente el poder ser compasivos, ser empáticos con la situación de cada una de las personas. Y el ser compasivo como el hecho de hacer acción. Si veo sufrir a alguien, no solamente lo veo, sino hago algo para evitar ese sufrimiento, para ayudar a aliviar al otro. Eso va a ayudar a que nuestra población crezca como seres humanos y nuestras nuevas generaciones no tengan que sufrir lo que las otras generaciones han tenido que sufrir.
Conocimiento, empatía y compasión que vayan de la mano para que podamos avanzar hacia un sistema de salud más humanizado. Muchas gracias, licenciada Zenobia. Gracias a Humanizar la Salud Bolivia, a este hermoso grupo de profesionales de las diferentes áreas y personas voluntarias que trabajan con Humanizar la Salud Bolivia, que ya tiene personería jurídica, ¿no?
Así es.
Ya tiene personería jurídica, así que están dedicándose a la capacitación, a la investigación en el tema del cuidado de las personas. Una hermosa forma también de expresar amor es a través de la aplicación de nuestros conocimientos y también a través del cuidado. Gracias a todos los radioescuchas, un saludo también a los que se conectan desde Radio Buendad en el Norte Cruceño. Los invitamos a que sigan con la programación de Radio Betania y conviva la vida hasta el próximo sábado.
Esto fue Viva la Vida. Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana y en el reprise a las 9 de la noche por Radio Betania, la luz a través del sonido.